porque aquí lo que hay que defender es la democracia. Yo veo el desastre en lo que convirtieron hoy a Medellín en un nicho de corrupción absoluto con este alcalde y esta administración. Nosotros vemos el deterioro hoy de la ciudad, no solo físico, sino el deterioro en los programas sociales.
Este es el símbolo de cómo se convirtió en una víctima Medellín de una clase política corrupta que hizo lo que le dio la gana y que con total indolencia le quitó los sueños a una comuna.
El alcalde de Medellín hoy está haciendo el daño a Medellín, a Antioquia y a Colombia que nunca hicieron los antecesores, muchos de ellos sus inspiradores.
Imagínese que usted desconoce a los actores y disputas por el poder político en Medellín. Escuchemos de nuevo las voces. Pero hagámoslo ahora uno por uno y con algunas claridades para quienes efectivamente no saben cuáles son los poderes en tensión.
No le dé tanta importancia a Quintero, y no hay que dársela. No hay sino que ver cómo está en escenarios de popularidad en la calle. Esto es una lucha y una elección que se va a basar en cómo defender el país, cómo defender la democracia desde las regiones, cómo estar en contra de la corrupción y en contra de quienes nos quieren llevar un salto al vacío sin paracaídas.
El primero que habla es Federico Gutiérrez. Fue concejal de Medellín y después alcalde entre 2016 y 2019. Se hizo elegir por un movimiento significativo de ciudadanos, pese a que hizo parte del partido de la U, fue aliado del fajardismo y siempre ha coqueteado con el uribismo. O mejor dicho, sin tener carne del Centro Democrático, representa muchas de sus ideas y ha recibido el apoyo de buena parte de ese sector político. Fico montó desde la alcaldía de Medellín y con recursos públicos toda una estrategia de propaganda, derrochó en pauta y montó una bodega de cuentas falsas en redes sociales para adularse a sí mismo y atacar a sus contradictores. Por supuesto, hay que decir también que su secretario de seguridad terminó preso por hacer pactos con la oficina de Envigado, que fue candidato presidencial, que contó con la bendición del expresidente Álvaro Uribe y que se quemó en primera vuelta pese a que casi todas las encuestas lo ponían junto a Gustavo Petro a disputarse la presidencia. Luego votó por Rodolfo Hernández. Un último dato. Hasta el cierre de este episodio no lo había anunciado oficialmente, pero sí había dicho que existían muchas posibilidades de que fuera nuevamente candidato a la alcaldía.
Hay una puerta muy abierta y una posibilidad muy alta de que yo nuevamente sea candidato a la alcaldía de Medellín.
Uribe celebró que lo estuviera contemplando e invitó a votar por él.
Por eso hay que elegir un buen alcalde. Si el doctor Federico se lanza, ahí estaremos con él.
Fico pica en punta en las encuestas.
Sigamos con el segundo, Daniel Quintero.
Tuvo que llegar un nuevo gobierno que tuviera el valor, la disciplina y además, yo voy a decir, el valor técnico, jurídico, para poder sacar el proyecto adelante.
El alcalde de Medellín fue elegido en 2019. Lo antecedía su paso por colectividades de posturas diversas y antagónicas. Estuvo en el Partido Conservador, fundó el Partido del Tomate,
que en realidad no era un partido, sino que fue su plataforma,
para luego quemarse en su aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá con aval del Partido Liberal. Aterrizó en el gobierno de Juan Manuel Santos y luego gerenció en Antioquia la campaña del sí en el plebiscito por la paz. Desde esa posición montó la estructura de su campaña por un movimiento que llamó Independientes. Y ese, el de la independencia, fue su discurso para elecciones. Le ganó al candidato oficial del uribismo, al candidato de Fico,
que era otra expresión del uribismo,
y le ganó también al fajardismo y a la izquierda. Sí, le ganó a la izquierda. Y hacemos énfasis en eso porque Quintero, pese a que construyó una plataforma política con la chapa de alternativo, incluyó en su campaña y luego en su gobierno a sectores de la política tradicional.
¿Será que alguien duro?
Su red clientelista ha alcanzado para darles puestos a liberales y conservadores, a los verdes y hasta al centro democrático. Y entre muchas denuncias por corrupción, la que más ha avanzado es contra su secretaria de Educación, procesada penal, fiscal y disciplinariamente. Eso sí, Quintero terminó apoyando la campaña de Gustavo Petro, aunque hubo indicios de que jugaba a dos bandas con Rodolfo Hernández. En esas elecciones aprovechó para vender la idea
que le compran sobre todo fuera de Medellín,
de que el suyo es un gobierno de izquierda y es también, sobre todo por fuera de Medellín, donde lo han graduado de presidenciable. Entonces volvamos a escuchar a Daniel Quintero.
Medellín como sociedad se hizo más fuerte. Si uno suma toda la plata, realmente hay mucha plata de los ciudadanos de Medellín, del bolsillo de los ciudadanos de Medellín, que hay que ir a recuperar. Y ojalá se recuperen porque Si no lo recuperamos, lo vuelven a hacer.
Y el tercero es Sergio Fajardo. Fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Ha sido candidato presidencial 3 veces. La primera fue en 2010 y se bajó de su aspiración para hacer fórmula vicepresidencial de Antanas Mockus. En la segunda se fue a ver ballenas.
¿Se fue a ver ballenas?
Sí, se fue a ver ballenas. Fajardo quedó tercero en las elecciones de 2018, las mismas que terminó ganándole Iván Duque a Gustavo Petro, pero quedó tercero con más de 4 millones de votos que podrían haber cambiado el resultado de esas elecciones.
Y una de las preguntas inmediatas es, ¿y usted por quién va a votar? Yo tenía muy claro que mi voto iba a ser en blanco. Y hay gente que me critica que eso no es tomar posición. Eso es tomar una posición, votar en blanco y explicarla. Y un amigo me dice, ¿por qué no se van para Nuquí a descansar 3 días? Y yo dije, listo, vamos para Nuquí. Me pareció buena idea. Yo toda la vida había querido ir a Nuquí a ver ballenas.
En su última aspiración presidencial, Fajardo quedó último, sacó menos de 1 millón de votos y pasó raspando el umbral. Fajardo, que nació en una familia de la élite empresarial y ha sido el consentido de un sector de ese mismo empresariado, es la máxima representación de una relación entre la política y el poder económico, que para sus aliados es algo así como un círculo virtuoso de colaboración, y para sus contradictores es la toma corporativa del poder público. Además, su discurso anticorrupción también ha tambaleado. Sobre él y algunos de sus aliados políticos recaen cuestionamientos por decisiones sobre Hidroituango, y fue él quien inauguró con Reyes a bordo el Parque Biblioteca España, que lleva casi una década cerrado por fallas en su construcción y que Quintero promete reabrir. También se le acusa de haber logrado una paz mafiosa en Medellín y de que fue durante su paso por la alcaldía cuando empezaron los pactos entre instituciones locales y el crimen organizado para reducir el número de homicidios en diferentes gobiernos. Pese a que las presidenciales de 2022 lo dejaron casi en la irrelevancia electoral, sigue siendo una figura importante porque muchos de los candidatos actuales estuvieron en algunos de sus gobiernos y varios se identifican con sus posturas. También porque junto al uribismo, aunque no necesariamente con el uribismo, ha sido el antagonista de Daniel Quintero. Volvamos entonces a escuchar a Fajardo.
Es excelente tuitero, maravilloso actor y pésimo gobernante. Es la expresión de lo peor de la política.
Mi nombre es Manuela Garcés y este es el 7º episodio de Fauna Local, un podcast de análisis en el que el Armadillo, con el apoyo de Habla y en modo aleatorio, explica en profundidad lo que pasa en Medellín y Antioquia. Hoy me acompaña Juan David Ortiz, periodista del Armadillo. Esta vez hablaremos de las elecciones locales que vienen en octubre y de las narrativas en disputa en una ciudad que se debate entre muchos candidatos, pero entre muy pocas ideas. Hoy tenemos 2 especímenes.
El primero es una especie que estuvo durante muchos años en la cima de la cadena alimenticia. Se ubica en un espectro ideológico amplio con sectores que van desde la centro-izquierda hasta la derecha, pero tienen un punto en común. Muchos de sus ejemplares se hicieron fuertes con la ayuda de políticos y sectores muy poderosos del empresariado. Algunos no están libres de cuestionamientos, han tenido procesos penales, fiscales y disciplinarios, pero se posicionan en un discurso de rechazo a la corrupción. Ahora hablan de recuperar la ciudad, pero poco reconocen los problemas que vienen de tiempo atrás y que hay mucho de cosmético en el discurso de la transformación que dicen haber logrado. Ese es el tecnócrata de Blue Jean.
Es que vaca, ¿cómo estás? Perro, ¿cómo estás? Zancudo, ¿cómo estás? Sospechoso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no?
El segundo es un espécimen más o menos novedoso en la fauna local. De hecho, buena parte de su proceso para escalar en la cadena alimenticia lo ha hecho por fuera de Medellín. Ha revoloteado entre ideologías, pasa de partido en partido y de manada en manada. No hace parte de los sectores de izquierda de la ciudad, pero se adueñó de su discurso, así en muchos casos sea más una estrategia para camuflarse. Para ganar, ha pactado con la política tradicional y ha acudido a sus mismas prácticas corruptas. Ese es el camaleón clientelista.
Y se tomaron la ciudad hace 16 años. Y en ese periodo, cada año le quitaban 1 billón de pesos a la ciudad. En Orbitel, en Antofagasta, en Bonji, hasta que se les fue la mano y entonces en una sola se tiraron Hidroituango.
Son 2 especímenes a pesar de que empezamos construyendo los perfiles de 3 personas, porque el debate electoral en Medellín se ha reducido, por lo menos hasta ahora y con muy pocos matices, a 2 escenarios. Uno es el de la narrativa de Quintero, y usamos la palabra narrativa tan de moda reconociendo que se ha vuelto un cliché. Dice Quintero que no elegir a alguien de su sector político es volver a un pasado corrupto. El segundo escenario es el de la narrativa de casi todos los demás, que permitir la continuidad de un gobierno como el de Quintero es garantizar un futuro corrupto.
Vamos a una pausa y ya regresamos.
Fauna Local analiza y da contexto sobre la actualidad de Medellín y Antioquia. En las redes del Armadillo nos pueden proponer otros especímenes para seguir escarbando. Si quieres apoyar el periodismo independiente, aquí hay algunas formas para hacerlo. Suscríbete al canal de Fauna Local, déjanos tu calificación, comparte para que más gente nos escuche y busca el Armadillo en Baki, donde puedes hacer el aporte que quieras.
Yo creo que justamente ese ejemplo, pensar en que estamos hablando de dos administraciones políticamente antagónicas, pero similares en su estilo, de lo que nos está hablando es de una tendencia, una manera de hacer política hoy, que no tiene nada que ver con si eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro, y tiene que ver con, esta es una expresión muy trillada, seguramente algunas amigas que me escuchen se van a reír, cuando escuchen esta expresión, pero es la guerra de las narrativas.
Ella es Jenny Giraldo, comunicadora, directora de género de la cooperativa Confiar y presidenta de la Junta Directiva de la Corporación Región. Está hablando de las narrativas que mencionamos antes de la pausa, pero sobre las últimas dos alcaldías.
Es muy tenaz la idea, por ejemplo, lo de recuperar a Medellín. O sea, recuperar a Medellín es una narrativa, ¿cierto? Y todos la usan, todos la usan. Entonces, como, ojo con qué es lo que estamos, cuál es, si todos quieren recuperar a Medellín, entonces, ¿cuál es la pérdida?
Y él es Santiago Rodas.
Y que yo siento que los electores en este momento están pensando bajo una lógica de influencers, como Pico y como Quintero. Entonces yo siento que eso, necesitamos gente que nos salve, no sabemos de qué, pero al que nos quiera salvar, pues bien pueda.
Y esos salvadores, dice Santiago, pese a sus diferencias, tienen muchas cosas en común.
Pues incluso como ese chiste estético del peinado de alcalde, ¿no? Yo creo que ese peinado no solamente ofrece como una forma estética, sino una política, ¿no? Una manera de producir política.
A Santiago le pedimos que nos contara cómo presentarlo.
Sí, cualquier cosa, pues yo no sé ni siquiera, weón, yo qué hago. Me parece muy difícil, pues, esas nociones categoriales de, no, pues, precandidato a la alcaldía de Medellín y poeta. Puede ser que me presenten así.
Santiago no es precandidato a la alcaldía de Medellín, pero sí es poeta y también es filósofo y profesor universitario. Hablamos con Santiago y con Jenny para sacar esta conversación de los escenarios tradicionales del análisis político, porque quisimos con él y con ella entender los discursos enfrentados, pero al mismo tiempo salirnos de esas dos narrativas, para hablar sobre los asuntos importantes que hemos dejado de lado en el arranque de esta campaña y de lo que Medellín ha ganado y ha perdido en los últimos años.
Medellín ha tenido unas pérdidas que son la continuidad de asuntos que ya desde la administración anterior también se venían presentando, asuntos que tienen que ver con la pérdida de confianza en la institucionalidad pública. Creo que el nivel de debate político también que estamos teniendo en este momento han sido pérdidas muy significativas. Por eso siento que las pérdidas no son un asunto, digamos, que se hayan presentado a partir de una ruptura desde el 1 de enero de 2020, sino que justamente pues, se presentan como en una suerte de continuidad. Creo que también la posibilidad de que Medellín tenga un proyecto político alternativo es una gran pérdida, porque este gobierno que se vendió como alternativo, pues hay suficiente evidencia de que sus aliados políticos no representan precisamente sectores alternativos, sectores progresistas, sectores de izquierda. Entonces creo que eso ya dibuja en los electores, dibuja en la gente, dibuja en la ciudadanía la idea de que es imposible es imposible tener un proyecto alternativo. Y creo que esa es una gran pérdida, porque parece que nos condenara entonces a estar gobernados por la derecha o a estar gobernados por los partidos tradicionales.
Pero en contraposición a esas pérdidas, hoy, por ejemplo, se discute más que antes si ha existido un modelo de ciudad y quiénes han sido los ganadores y los perdedores de ese modelo. Y eso pasa en un momento en que están en posiciones de poder personas que casi siempre estuvieron excluidas de los espacios de decisión. También, y aunque en medio de muchas falacias, se discuten las implicaciones de la relación entre el poder político y económico.
Ese modelo Medellín, ese modelo de ciudad del que hemos hablado con tanto orgullo durante tanto tiempo, ¿qué es lo que realmente significa? ¿Quiénes han ganado con ese modelo de ciudad? ¿Y cómo ese modelo de ciudad realmente ha aportado a tener una ciudad más justa, una ciudad más equitativa, una ciudad donde los niños no tengan hambre? Entonces creo que poner hoy esa reflexión en el centro de muchas de las discusiones que estamos teniendo es una ganancia, y otra que es muy importante y es un absoluto reconocimiento que yo creo que antes no teníamos tan latente sobre cómo se ubican la política y la economía, digamos el poder político y el poder económico, cómo los tenemos que ubicar también en un mismo renglón cuando estamos hablando de ese modelo de ciudad, cuando estamos hablando de los problemas históricos de la ciudad. Creo que la pelea que ha planteado de frente Daniel Quintero contra el grupo empresarial antioqueño, contra los empresarios, así en ese, con ese, ese rótulo pues tan general, nos ha puesto mucho a pensar en eso. Ojo, que es que no es solamente la política, no es solamente el candidato, no es solamente el alcalde, sino que las disputas en esta ciudad también son, y probablemente principalmente son, disputas económicas.
Porque las élites tomaron la decisión de excluir a ciudadanos. Esas élites se dieron cuenta que las empresas que habían construido miles de personas, pues tenían y no tenían dueño. Ellos eran los gerentes, pero dijeron, oiga, esto es tan bonito. Miles son los accionistas, nosotros somos los gerentes, ¿cómo hacemos para que no nos saquen a nosotros los gerentes? Y se sindicalizaron los gerentes y crearon entonces lo que se llamó el sindicato antioqueño. Luego, ya dueños, entre comillas, de esas empresas, dijeron, ¿por qué no hacemos lo mismo con EPM?
La institucionalidad local hoy está amenazada. Seguramente cada uno de ustedes como empleados de Sura ha sentido una necesidad genuina de hacer algo para evitar la desinformación y los señalamientos sin fundamento que hemos recibido algunas empresas originarias de esta ciudad, como sucedió en la última semana por parte del alcalde Daniel Quintero y otros actores políticos.
Esta campaña empezó en medio de una conversación más abierta sobre esas disputas económicas y su influencia en lo político. También en medio de visiones opuestas sobre el éxito o el fracaso de ese modelo de ciudad. Sin embargo, los asuntos de fondo por ahora no parecen estar en la agenda de casi nadie. ¿Qué temas se están quedando por fuera?
Pues muchos. Yo creo que el campo popular y la desigualdad de Medellín. Medellín es una ciudad absolutamente desigual. Y yo siento que esa pobreza extrema que cubre la periferia de la ciudad está siempre en un segundo plano. Ahora es o recuperar Medellín, o que haya extranjeros o no, o cómo vamos a hacer para generar empleo a ese lugar, pero pues ese descuido no es nuevo, es histórico, y lo que está pasando con el centro es delirante. Abrazar el centro, abrazar el Parque Lleras, se nos salió de las manos, entonces lo que hay que hacer es limpiarlo de habitantes de calle, de prostitución, de etcétera, etcétera. Yo siento que eso no está en la agenda pública, al menos desde el punto de vista electoral hoy. Candidatos hoy están apelando a una cosmética, ¿cierto? A una cosmética que es bastante superflua de los problemas de la ciudad, y yo siento que no hay unas miradas críticas históricas profundas de qué es lo que necesitamos. O sea, estamos apelando a problemas que yo siento que son fantasmas y que hay unas urgencias que no se están resolviendo y que se están quedando por fuera. Y yo no he visto candidatos que establezcan como sus trabajos, sus líneas y sus horizontes, digamos, de trabajo en esa dirección.
Revisamos en detalle quiénes han expresado públicamente su interés de ser candidatos a la alcaldía de Medellín y contamos por lo menos 22 personas. Y aunque es claro que de momento para muchas se trata de un juego de estrategia y de ponerse a sonar y medir voluntades para otras aspiraciones, podemos decir que muy pocas se ubican por fuera de los especímenes que perfilamos antes en este episodio. También que muy pocos hablan hasta ahora de muchos de esos temas que mencionaba Santiago Rodas. Un dato adicional, de esas 22 personas que contamos, solo 5 son mujeres.
La participación política de las mujeres en Medellín sigue siendo una deuda enorme, no solamente cuando vamos a tener una alcaldesa porque sea mujer, sino cuando además vamos a tener una mirada feminista, una perspectiva de género seria en una administración municipal. Es, bueno, independiente de su movimiento político, independiente de la perspectiva política, es una mujer que podría apalancar procesos que realmente beneficien a las mujeres y que fortalezcan nuestra participación política y que fortalezcan como las posibilidades de cerrar esas brechas históricas. No, lo veo muy difícil en este momento y no sé cuándo va a ser el momento, pues no sé en esta pelea de egos, de machos, cuándo va a ser una mujer quien pueda entrar ahí como a liderar y que además lo pueda hacer con toda la independencia, con otras perspectivas.
Volvamos al principio, a las voces enfrentadas de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Daniel Quintero. Imagínese que aunque haya escuchado sus voces, usted todavía desconoce los poderes en disputa y aquello que representan más allá de la idea de rescatar a Medellín.
¿Rescatarla de quién?
Y yo siento que es también un desconocimiento histórico. Pues yo soy profe en una universidad y no conocemos la Operación Orión, no sabemos qué pasó en los 80, los 90. Es decir, es como una ciudad que, como decía Fajardo, hay que pasar la página de la violencia. Fajardo estaba muy atrevido a que la ciudad no fuera lo que, o sea, que no dura un devenir, sino que es un refundar. Y yo siento eso, que la composición histórica como una máquina de producción de sentido que se va conectando, se va desconectando en medio de los años y lo que va ocurriendo, pues estamos como cada 4 años cortando de tajo, nos estamos inventando una nueva ciudad y eso creo que va en detrimento de todos los procesos. Entonces yo creo que esa figura salvífica, esa figura de venga que yo sí los voy a salvar de nosotros mismos, o sea, Fico nos va a salvar del mismo, Fajardo nos va a salvar del mismo, tal vez Quintero o sus, ¿cómo se llamará eso? La metástasis que está haciendo Quintero con UPEI, como esa idea de, venga que nosotros sí los vamos a salvar. Y me parece que también falta como una forma electoral más criteriosa y que la gente esté mucho mejor informada, pues que yo sé que es muy difícil, pero que sí haya una ciudadanía crítica que active discusiones y no siento que ningún candidato hoy de ningún espectro político tenga la suficiente perspectiva histórica, estética, conceptual, la capacidad de entender qué es lo que necesita esta ciudad.
Este fue el 7º episodio de Fauna Local, una iniciativa del Armadillo en colaboración con Habla y en modo aleatorio que cuenta con el apoyo de la Universidad de AFIT. Les habla Manuela Garcés, productora y periodista del programa. En este episodio me acompañó Juan David Ortiz. Mateo Izaza participó en la reportería y en la producción periodística de este capítulo.
Porque aquí lo que hay que defender es la democracia y ser fieles a la Constitución.
La edición y diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro González Ochoa.
Y lo reparamos además con una filosofía, se llama la filosofía Kintsukuroi, japonesa, que lo que dice es, vea, cada vez que uno se equivoca, no es para sentarse a llorar.
Agradecemos a Acústica, laboratorio sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de AFIT, donde grabamos este episodio.
Yo creo que una de las reglas básicas de la democracia es aceptar las derrotas.
Les contamos además que este es el último capítulo de nuestra primera temporada y que su apoyo es muy importante para seguir escarbando en la fauna local. Si quieren sumarse a esta iniciativa, pueden hacer su donación en la Baqui del Armadillo. El enlace lo encuentran en la descripción de nuestro canal. También los invitamos a estar muy atentos a las redes del Armadillo, donde anunciaremos pronto un espacio para encontrarnos y conocer más sobre los especímenes de Medellín y Antioquia. Gracias por escucharnos.